Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Comienza tu día con plenitud y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mañana de Agricultura. Ya esta mañana son las 8:05 de este lunes 10 de marzo. Arrancamos con harto entusiasmo, con harta noticia y con una semana que sin duda va a venir cargada también a las informaciones producto de lo que sucedió la semana pasada, que es la decisión de Carolina Toá de salirse del gabinete del presidente Gabriel Boric, que a todo esto mañana cumple 11 el 11 de marzo cumple su tercer año de mandato presidencial y comienza asimismo el último año de gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, se ha arremecido en algo el tablero, bueno, lo vamos a estar analizando durante la semana. También, por supuesto, muy pendientes de lo que ha sido la seguridad y la crisis de inseguridad en que estamos hace ya un par de meses, o ponerlo de frentón, hace un par de años. Nuevos ataques a guardias municipales. Ayer quedó en prisión preventiva quien es indicado como uno de los responsables del ataque al carabinero en la comuna de Ñuñoa y que derivó que el alcalde de esa comuna estableciera la emergencia comunal, generando también una discusión, un debate sobre esa atribución. Sebastián Sichel, precisamente alcalde de la comuna de Ñuñoa, está con nosotros. ¿Cómo está, alcalde?
Buenos días, Cristina, bien. Muchas gracias. Llegando a la oficina porque tengo reunión con otro alcalde.
Sí, pues, está bien movida la cosa. Entiendo que se van a reunir incluso para solicitar más atribuciones para los guardias municipales, pero antes de meternos en ese tema, cuéntenos un poco lo de la emergencia comunal. Me imagino ayer que uno de los responsables, o sindicado como responsable del ataque al sargento segundo en el intento de evitar la encerrona, quedó en prisión preventiva. Hay más responsables que se están buscando por parte de la policía. ¿Qué le parece a primeras luces esa información?
No, buena noticia que al menos hayan podido capturar a uno de los presuntos involucrados y espero que sigamos en esto. Mira, lo que nos pasa acá a los alcaldes en general es que yo creo que hay un tono de desesperación nomás. Aquí esta tragedia que tuvo dos héroes, que son los dos carabineros que salieron a repeler porque tenían armas de fuego, significó básicamente que casi muriera un carabinero, que tuviéramos unos vecinos asustados, apanicados toda la noche durante el balacera, que pusiéramos, como tú dices, a guardias municipales a la protección, que un menor de edad que ya fue abatido, tenía 4 detenciones por asuntos similares a esto, otra vez estuviera en las calles, y por lo tanto para nosotros significa ya esta medida desesperada de tomar urgentemente todo lo que nos dé la legislación posible para proteger a los ciudadanos, y eso es lo que hicimos. Pero insisto, ojalá los tomen a todos presos, porque al final son las mismas bandas. Aquí no estamos hablando de que sean personas nuevas, y hay un hecho evidente: bandas organizadas contratan a menores de edad para hacer estos delitos, y lo hacen, como subimos ahora lo del futbolista Colo Colo, a los alrededores de la autopista de alta velocidad entre Peñalolén, La Reina y Ñuñoa.
Hay un eje ahí bien particular en términos de inseguridad para los conductores. No sé si eso se ha visto con anterioridad, porque eso no es novedad, que los delincuentes utilizan las vías, las autopistas interurbanas precisamente para escapar. ¿Se ha revisado, por ejemplo, el dotar de mayor seguridad esas zonas particularmente, o es prácticamente imposible contar con una patrulla en cada uno de los enlaces de las autopistas?
No, nosotros hicimos algo práctico que nos permitió este decreto de emergencia: cerrar o bloquear esas calles con maceteros, literalmente, que impiden salir a alta velocidad por zigzag, de manera de terminar con esta como carretera de alta velocidad hacia allá. Pero mientras las autopistas no hagan nada, el MOP no las regule respecto a los accesos nocturnos, lo que va a pasar es que va a seguir pasando esto. Nosotros hemos logrado disminuirlo en un 40%, pero no está. Y mientras no le den atribución a la seguridad municipal, que es el que llega primero, sí, que es el que puede estar ahí en los accesos y esté con sus manos tratando de repeler delincuentes con pistolas, con armamento de alto calibre, menos, pues al final, además de tratar de bloquearle el paso, no podemos hacer mucho más. Y carabineros, como me lo he dicho, la dotación es baja, y por lo tanto tampoco puede hacerlo. Así que aquí son tres cosas obvias a esta altura, y no sé cómo, de ahí te cuento mi opinión de lo que hizo el ministro Elizalde, que en vez de ponerse a discutir jurídicamente conmigo, legítimamente sería bueno que haga la pega, que son tres cosas obvias que hay que hacer hoy día. Uno, cambiar la ley de responsabilidad penal adolescente y aquellos que son reincidentes sobre los 17 años, o 16 años en realidad, deberían inmediatamente ser tratados como adultos y entrar a sistemas carcelarios y nuestros regímenes especiales que tienen, que hace que vuelvan a la calle. Dos, el MOP, regular las autopistas sobre el ingreso y acceso en los horarios de menor tráfico, de manera a impedir el acceso rápido, y tres, dotar de más atribuciones a los municipios para contribuir a esto, y eso significa que tengamos capacidad de detener a delincuentes y no simplemente mirarlos o tratar de disuadir el delito.
Sí, ¿hay qué pasa con las autopistas, ya que usted lo menciona, la voluntad de las autopistas de ayudar también a combatir el problema de la inseguridad? Se lo pregunto porque alguna vez me tocó reportear la disponibilidad de las autopistas para ayudar a contener las carreras clandestinas, sobre todo en la costanera norte, en el sector oriente. Uh-huh. Y más de alguna autoridad me dijo, aquí no hay voluntad por parte de las autopistas de ponerse directamente los pantalones y frenar esto, porque tienen la capacidad técnica y logística para hacerlo.
A mí me pasa una cosa de haber estado tantos cargos públicos este último año, que si creemos que es voluntad, como el presidente Boric cuando dice los empresarios son tacaños en no entender el rol del Estado. El Estado tiene una facultad reguladora súper importante en materia de contrato de concesiones y por lo tanto puede exigir ciertas cosas. Entonces no es solo pedirle. Uh-huh. ¿Qué tiene que exigirle? Basta un cambio de contrato para efectivamente controlar los accesos en horario nocturno. Basta un cambio de contrato que debe exigir el Estado para que tenga lectores de pórtico en ingreso, que permita detectar autos sospechosos, y por lo tanto yo le diría a esa autoridad que no me interesa, o sea, no sé cuál será la voluntad de la autopista. Aquí el que tiene el sartén por el mango, el Estado, y debería cambiar el modelo contractual para regular accesos en la autopista, porque más allá de la persecución adentro de la autopista, si se ponen pórticos de lectura de autos sospechosos en los ingresos, si se bloquean o se ponen barreras en las noches para que efectivamente se acceda solo con lectura de patente, obviamente mejora la seguridad, y ahí la pega la tiene que hacer el MOP, la verdad.
Ahí profundicemos en esa idea que tiene usted de cómo podría operar, técnicamente, ¿no? Algún tipo de barreras para ingresar a las autopistas. ¿Cómo
mira, yo lo he visto afuera, me tocó verlo personalmente, pero además lo vemos en otras autopistas como la carretera San Martín, que básicamente en la noche funcionar con un sistema de stop and go, que solo se abre el pórtico en la medida que hay lectura de patente, porque en la noche tienes bajo tráfico, bajo acceso, por lo tanto podrías poner una barrera que solo funciona en horario nocturno, pero que se entra identificando la patente y se levanta la barrera, como ocurre en un mall o como ocurre en otro lado. Esto pasa en autopistas en otros países del mundo con un sistema distinto del diurno y el nocturno. Y después agregar pórticos de lectura que alerten autos sospechosos. En Ñuñoa estábamos en el siglo XIX en seguridad, te juro, era para dolía la guata ver lo que había dejado el Frente Amplio acá en seguridad, y nosotros recién firmamos un convenio con las aseguradoras de Chile para tener lectores de patentes en los teléfonos celulares. O sea, se puede. Si lo que falta aquí es que efectivamente se le exija a la autopista que tengan estos controles de acceso que permiten básicamente saber que entró un auto sospechoso en un horario determinado y por lo tanto bloquearle las salidas o perseguirlo dentro de la autopista.
Sí, bueno, son ideas. Lo que pasa es que cuando uno las escucha, dice, bueno, ¿por qué no se materializan? Automáticamente yo pensé, bueno, un lector de patente o más bien un pórtico que se levante cada vez que ingresa un auto con, me imagino, pago de TAC al día y con patente autorizada. Eso también podría significar que al disminuir la velocidad aparezcan otros delincuentes, porque finalmente estamos con ese nivel de inseguridad en nuestro país.
Sí, pero mira, si tienes un sistema como existe el Stop and Go, que existe en muchas autopistas en Chile, al menos nocturno, te permite bloquear el acceso. Mira, si el vehículo que cometió estos delitos, ese Range Rover, estaba denunciado hace pocas horas por robo, y por lo tanto ese auto no pudo haber accedido a la autopista, lo que pasó en Ñuñoa, y ese auto apareció en la Florida al día siguiente, por lo tanto pasó por la autopista. Mira, el mapa de Ñuñoa es increíble. El 90%+ de los portonazos se concentran al borde de la autopista. Entonces, como de sentido común a esta altura, que tenemos que coordinar el trabajo, hacer algo. Y lo mismo me pasa con el tema del decreto de emergencia. Es obvio que deberíamos haber bloqueado esa salida. La gente me decía, ¿por qué no lo hacía? Bueno, porque no tenía la facultad y me tomé esas facultades ahora con estas atribuciones que me da el decreto de emergencia para tomar estas medidas. Ya, en eso estamos.
¿Y qué le pasa pasa a usted, alcalde Sichel, cuando le dicen que no sirve de nada el decreto de emergencia, que no tiene atribuciones legales para hacerlo, que básicamente es algo efectista? Esta crítica usted la ha escuchado derechamente desde el oficialismo.
No, lo primero me impactó la salida del ministro de Interior. Su primera acción en materia del delito con nosotros, no me llamó en la noche, no supimos nada de Interior, estábamos todos dando vuelta, Carabineros, nosotros, nada, ni una noticia, y lo veo muy en un punto de prensa, la salida del hospital de Carabineros con corbata, muy elegante, como en su primer día de clase, en una discusión jurídica conmigo, legítima, si quiere, tengo el foro que quiera respecto a la discusión jurídica. Nosotros fuimos compañeros en un magíster con el ministro del Interior, pero creo que su voluntad debería ser hacer cosas y no decir lo que no se puede hacer, y yo creo que eso está bien para la opinología. Yo lo que hice fue hablar con alcaldes, que es lo que debe haber hecho él, con Daniel Reyes, hablé con José Manuel Palacio, o sea, con el equipo de Daniel Reyes, con José Manuel Palacio, y le pregunté qué habían hecho en circunstancias similares, y aquí apareció este decreto, que además, la verdad, ha estado en uso en muchas regiones en el país, y por lo tanto existe, y no solo existe, esto me permitió tomar medidas urgentes. Mira, prefiero siempre que me critiquen por hacer las cosas en materia de seguridad y no por no hacerlas, y creo que la posición que tomó el ministro fue más bien decir lo que no se podía hacer que decir qué iba a hacer para mejorar la seguridad. Yo creo que ese es el gran error en general de este gobierno, que su tono tiene que ver más bien con la opinión y no con la acción, y a esta altura no importa quién sea el alcalde, de qué sector político. Yo estuve con el alcalde de San Bernardo en la televisión el fin de semana y decía, oiga, pero despiértense, aquí lo que hay que ver es qué vamos a hacer para prevenir la delincuencia. Lo mismo pasa con la ley que está ahí discutiéndose sobre seguridad municipal, que mira, si existe o no la seguridad municipal, por favor, hay 88% de los municipios que tienen seguridad municipal, tenemos inversión de recursos, tenemos gente patrullando, sería bueno que reaccionen de una vez, porque a este ritmo, cada semana crecen los homicidios, cada semana crece el nivel de armamento de aquellos que cometen los delitos, y no tenemos tiempo que perder, y ahí los alcaldes transversalmente sabemos que vamos a hacer lo que haya que hacer. Sería bueno que se remanguen más las mangas y empiecen a ayudar en eso. Esa es mi desesperación.
Me acuerdo del debate que se instaló hace muchos años atrás, y seguramente alguno de nuestros auditores también se va a acordar, de cuando comenzaron los guardias municipales en Las Condes, ¿se acuerda? Y todo el debate jurídico que se armó, de que era una medida efectista, inútil, qué sé yo. Hoy los guardias municipales son parte fundamental en el trabajo por la comunidad, no solamente con cosas menores, sino que con cosas derechas delictivas, son los primeros a veces incluso que llegan en situaciones de emergencia. Y por lo mismo entiendo que hoy buscan varios alcaldes dotar a los guardias de mayores atribuciones, de mayores implementos también, para poder resguardarse, porque ya lo vimos este fin de semana cómo hay personas que no los respetan y directamente los atacan.
Sí, mira, lo primero, tienes toda la razón. Esta misma discusión en su minuto se dio con Seguridad Municipal, ¿te acuerdas? Y era una discusión absurda, porque son discusiones como de abogados, como mira, ¿se puede o no se puede? En la práctica se pudo, efectivamente, y 80% de los municipios, más del 80, tenemos Seguridad Municipal, y es una realidad. Y por lo tanto, puede haber abogados que todavía levanten la mano y digan, mira, esto no existe, porque es verdad que no existe una atribución específica de seguridad municipal, pero en la práctica estamos haciendo la pega. Y lo mismo nos pasa hoy día. ¿Saben qué? La discusión sobre la necesidad de que la gente de seguridad municipal tenga medidas de protección y formas de detención, como esposas, bastones retráctiles, gas pimienta, pistolas taser, es evidente que se necesita porque llegamos primero a los lugares del suceso. Eso siempre pasa por razones obvias. Tenemos más dotación, estamos más cerca, etcétera. Y yo veía la discusión en el Congreso en que discutían todavía si existía o no, si los municipios tenían que jugar este rol. Yo decía, bien, en Narnia, porque es otro tiempo. Pero además hay algo bien bien de fondo. Nos dicen, bueno, es que hay que pedirle a los municipios que tengan requisitos. Ya, pídame lo que quieran, que sean exfuncionarios carabineros, que sean OS7, no tengo idea, que hagan abdominales, que corran una maratón, pidan los requisitos que quieran, porque los municipios estamos dispuestos a cumplirlo. Pero el ritmo en que están discutiendo esto hace, primero, niega una realidad evidente, que hay seguridad municipal, y segundo, niega la necesidad urgente de que ocurran y que tengan mecanismos para protegernos. Todas las noches me duele la guata, Cristina, porque me preguntan, oiga, ¿sabe qué? ¿Mando o no a seguridad municipal? Eso me pregunta el ex general que está a cargo de seguridad municipal. Obviamente nuestra decisión es que sí, y yo sé que estoy mandando a personas con sus manos a repeler delincuentes que están armados muchas veces, que tienen capacidad de fuego, y aún así hemos detenido gente, hemos sacado gente que está haciendo robo adentro de las casas, etcétera, así. Pero si tuviéramos al menos la facultad de tener esposas, de tener gas pimienta o de tener pistolas taser, mucho más seguridad brindaríamos a los ciudadanos. Entonces, creo que esta discusión nunca se pone desde el lado el ciudadano, sino que empieza la discusión como teórico-política que no sirve para nada, porque no resuelve el problema.
Finalmente, una discusión ideológica. ¿A usted le da temor que sus guardias municipales tengan que vivir situaciones como las que se vivió este fin de semana? ¿Siente responsabilidad por la vida de sus guardias?
Por supuesto, y hablé con el alcalde Macul ahora que viene aquí a mi oficina, y allá murieron guardias. El que toma la decisión somos nosotros todas las noches respecto a si van o si no van, y estás poniendo en riesgo vida de gente que además quiere ayudar a sus vecinos. Y por tanto es una tragedia lo que viven esta seguridad municipal, y siento que hay una indolencia en general del sistema político en este debate ideológico que le está haciendo daño también a los vecinos. Pero sí, obvio que sí, me duele la guata, me da miedo, porque tengo que tomar decisiones que ponen en riesgo la vida de personas que además nosotros, en el caso nuestro, hoy día están todas capacitadas, son ex funcionarios carabineros quienes están a cargo, pero de todas formas los mandamos desarmados a enfrentar la muerte. Sé que Ñuñoa, y por eso digo que me doy cuenta que es ideológico, aquí administrar el Frente Amplio del municipio, primero no eran expertos en seguridad quienes estaban a cargo, tenían los chalecos antibalas vencidos, los tenían todos desprotegidos porque había una decisión anterior de que casi no tenían que involucrarse, pero en nuestro caso sí creemos que tiene que involucrarse porque vamos a hacer lo que sea por proteger a los vecinos, pero en el nivel que lo están haciendo con el nivel de inseguridad, no basta. Y voy a terminar aquí esta parte que no sé si alguno de los comentaristas estos como del gobierno que hablaban de seguridad me decían, bueno, pero es que la ley no, podrían usar esposa, está bien, pero podrían, es un hecho eventual que depende de la voluntad del juez de turno para que nos diga si después más encima va a meter preso a esta seguridad municipal por haber usado estas herramientas que no están expresamente autorizadas por ley, y por lo tanto entre el podrían, el hay que alguien haga algo
exactamente.
Esa es la excepción, te digo yo que vengo llegando alcalde, pero me ha tocado siempre estar como peor ejecutivo, le digo, oye, esto es una locura, Elizalde corbata opinando sobre la discusión jurídica en el Congreso, algunos discutiendo todavía si tiene que existir la seguridad municipal, discutiendo si tiene que haber usar pistolas taser, y todos los días en la noche, en el mundo real, hay seguridad municipal llegando temprano, teléfonos funcionando, camionetas, gente exponiendo su vida, delitos, y por lo tanto los ritmos están funcionando a niveles súper distintos.
Totalmente. Y la delincuencia apoderándose cada día más de nuestras calles. Queremos agradecerle mucho, alcalde Sebastián Sichel, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Cristina. Y tres cosas rápidas, quiero insistir. Por favor, cambien la ley de responsabilidad penal adolescente. A los 17 años alguien reincidente debe quedar en la cárcel. O apuren la ley de seguridad municipal, es urgente, y doten a los municipios de mayores recursos para seguridad. Si no hacemos eso, vamos a seguir celebrando la estupidez de como, mira, se paró la curva de aumento de homicidios, que es como celebrar la tragedia que viene todo el día. Solo cierro, me llamaron ese día y me dijeron, ¿por qué usted decreta emergencia si han disminuido el 40% de los portonazos en la comuna? Yo le dije, no, mándenme champaña para celebrar, no sé dónde celebrar, porque hoy día hubo uso de armas semiautomáticas y casi muere un carabinero. Esa es la irresponsabilidad que está pasando.
¿Eh? Muchas gracias, alcalde, que tenga buen día, y vamos a estar atentos a ese debate que se abre sobre la seguridad municipal. Muy amable.
Abrazo.
Que tenga buen día, buena semana. Muchas gracias. Rapidito saludamos a otro alcalde que está con nosotros ahora en línea aquí en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Mario Desbordes, alcalde de Santiago. Le vamos a preguntar por el tema de la seguridad, pero también sobre el paro docente que ha afectado el inicio del año escolar. ¿Cómo está, alcalde?
Buenos días, Cristina. Bien, gracias. Aquí atento a esta hora, contando efectivamente qué establecimientos están volviendo a clase y cuáles no.
Sí, eso, porque son más de 20, entiendo, los que van a regresar a clases hoy día, pero hay otros que se van a mantener en movilización. ¿En qué está el conflicto hoy con estos cuerpos de docentes que están pidiendo, bueno, el pago de un bono? Usted la semana pasada dijo, esta es la última oferta del municipio, no hay más plata. Y si no vuelven a clase, se va a comenzar a descontar día no trabajado.
A ver, siempre les dije que había bono. Acabo de leer un documento que hacen los profesores del Instituto Nacional, donde abiertamente le mienten a los apoderados, torciendo, ¿cierto?, la información de las platas. Pero además, por ejemplo, diciendo que yo recién el 7 me reuní con los profesores, ejecutase que en enero ya me había reunido con ellos, que en febrero me reuní con esos mismos profesores del Instituto Nacional, que además en febrero varias veces, yo trabajé full febrero, en febrero varias veces insistí en el Consejo Municipal públicamente, esto está todo grabado, de que los bonos estábamos buscando los recursos para pagarlos. O sea, nunca negamos la intención de pagar bonos. Y el problema es que los recursos son menos de lo que habíamos pensado, porque el déficit que nos deja Iraci Hasler, la irresponsable administración de Iraci Hasler y el señor Rodrigo Rocco, que era el director de educación, se transforma esto en un, usando una palabra poco académica, forado. Es un tremendo forado. ¿Por qué? Porque la señorita Hasler, cuando programa el presupuesto 2025, el que tenemos para este año, el que nos deja ella amarrado, nos pone que había que traspasar 11 mil millones desde el municipio a educación. O sea, presupuesto 11 mil. Cristina, son 26 mil millones la cantidad real que tendríamos que traspasar este año. 26 mil. Mira el pequeño error que cometió de cálculo. Y eso es porque estaban escondiendo cifras de más de 1000 personas que ingresaron, que no se justifican. Están escondiendo la información de más de 5000 estudiantes que se fueron. Ingresaron 1000 personas a la dirección de educación, a los distintos colegios, sin que se justificara. Entonces, ¿qué hay detrás de esos contratos? Y al mismo tiempo que te bajan los ingresos en 5000 millones, porque se cae la cantidad de alumnos. Yo los invito a leer una.
¿Aló? La matrícula, digo.
Sí. Hay una nota del diario The Clinic, que no me van a decir que es de derecha, en donde la semana pasada hace un análisis de la caída de la matrícula justamente de los establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional, que es uno de los que pretende seguir en paro. Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión el jueves con la presidenta regional del Colegio de Profesores, más todo el comunal. Se volvió a conversar en detalle respecto de cuáles son nuestras posibilidades, se les volvió a explicar que estamos dispuestos a pagar un bono, mantener las cifras del año pasado. Nos cuesta 6.800 millones de pesos, Titi. 6.800 millones de pesos el bono, los bonos. Entonces usted comprenderá que esa es plata con la que yo podría avanzar harto en solucionar los problemas de seguridad.
Alcalde, esos bonos estaban comprometidos de antes, ¿no? De antes de la administración de Iraci Hasler, ¿desde qué fecha comienzan a pagarse esos bonos?
Esa es otra información falsa. Venció el convenio que establecía estos bonos. Este año habría que sentarse de nuevo a conversar.
A negociar, ya. Pero ahí hablan el derecho adquirido, que dicen los profesores. Este es un derecho adquirido que tiene que seguir pagando, se dicen.
Ese es un invento del Nacional del Colegio de Profesores, eso no es cierto. Y por eso yo les digo, bueno, vamos a los juzgados del trabajo para que nos digan si es derecho adquirido, vamos a la Contraloría para que la Contraloría me diga si tengo que pagar el bono. Y la respuesta es no, pues no vayamos a consultarle a nadie. ¿Por qué? Porque saben que no es un derecho adquirido. Entonces, bueno, yo no estoy ni siquiera discutiéndole si es derecho adquirido. Si les estoy diciendo, mire, voy a hacer un esfuerzo enorme, sacando plata que necesito en salud, que necesito en seguridad, para arreglar parques y plazas, para limpiar la comuna, vamos a sacar plata de ahí y vamos a ofrecerles un bono. Ni siquiera les estoy discutiendo si he adquirido o no, porque prefiero, yo creo que no les conviene meterse en esa discusión, honestamente, porque saben que no lo es. Entonces, mostraba la cifra, mire, el Colegio de Profesores este jueves pasado me dice, oiga, de aquí el comunal, más la presidenta regional, podemos tomar los 6.800 y distribuirlos de manera distinta, porque nos interesaría varios puntos. Y luego me dicen, podemos poner en el expresamente que esto se va a reajustar por el IPC. Accedimos a todo lo que nos pidieron, ¿ya? Todo. Y por eso, 29 establecimientos vuelven hoy día.
Hoy día vuelven. De un total de
44.
¿Y el resto sigue movilizado?
El resto está o movilizado o todavía analizando la propuesta. Necesitan 2 y hasta 3 días para analizar una propuesta.
¿Qué colegios son los que están en paro hoy día?
Mire, por ahora el listado lo vamos a entregar oficialmente en un rato más, porque todavía había debates hoy día en la mañana, pero por lo pronto, por ejemplo, el Instituto Nacional en paro, como si le sobraran días de clase. Entonces aquí se está dañando a los estudiantes y se está dañando la educación pública.
Pero con un propósito,
sin ninguna justificación.
Pero con un propósito más político, que realmente reivindicar algún derecho, algún bono que haya quedado pendiente.
Yo creo que sí, fíjese. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo ya se los dije el jueves. Cristina, yo no me voy a mover de lo que ya dije. Yo no tengo más plata. No es que no quiera poner más plata. No hay más recursos. No tengo más recursos. Y por lo tanto, si ellos están en paro 1 mes, 2 meses, 3 meses, ni Dios lo quiera, 6 meses, en 6 meses más mi respuesta va a ser la misma. No tengo recursos. Y por lo tanto, no sacan nada con ir a este paro. no sacan nada a conseguir. Obviamente yo les tengo que descontar los días no trabajados porque son funcionarios públicos, acá no hay una corporación. Entonces, la respuesta mía el jueves fue la misma que van a tener en un mes más. Y, ahí tienen sobre la mesa 6.800 millones de pesos, no puedo poner más.
Alcalde, usted fue súper claro la semana pasada. Frente a eso que dicen los profesores, ¿comenzaron ya los descuentos de los días no trabajados?
Es un tema que tenemos que empezar a trabajar ahora porque depende del establecimiento. La semana pasada hubo cuatro que no fueron a paro. Entonces, bueno, ahí tú tienes cuatro que no hay que descontar. Tienes otros que sí fueron a paro. Y por lo tanto, ahí sí habría que descontar. Ellos te dicen, bueno, es que los recuperamos. El punto es que eso se recupera solo académicamente, porque también es importante que la gente sepa que por cada día de paro yo tengo un ingreso menor, o sea, me llega menos plata porque no se paga la subvención si los estudiantes no están en clases.
Alcalde, así, nosotros lo habíamos hablado cuando usted asumió el municipio y hablamos de la dificultad de las arcas fiscales, por así decirlo, del municipio. ¿Qué tan grave es la situación en términos económicos del municipio de Santiago?
El municipio mismo tiene un déficit de 13.500 millones de pesos que yo creo que para un monstruo de este tamaño es más o menos manejable. El ideal es que no haya, pero ahí está. En educación la situación es crítica, porque estamos traspasando, como le digo, 26.000 millones, y además nos hemos encontrado ahora con que hay 17.000 millones sin rendir de fondos CEP y otros fondos. Esto obligaría al Ejecutivo a cobrarme esa plata y a dejarme de traspasarme dinero por otras vías. Yo estoy analizando acciones legales contra la alcaldesa, contra el señor Rocco, pero también contra las autoridades del Ministerio de Educación, porque ellos eran los obligados a fiscalizar que se rindieran estas plata. O sea, a mí, el que está obligado, porque no fueron platas del año pasado, estamos hablando de hasta 2 años, de miles, no, si no estoy hablando de 50 millones de pesos, que igual sería plata, miles de millones de pesos sin rendir.
Ya,
sin entonces aquí hay un actuar plata, negligente.
Actuar negligente, pero esas plata, ¿dónde están?
Eso es lo que estamos tratando de dilucidar, porque las rendiciones no están. La rendición formal de decir, mire, en esto se gastó, no está. Ahora estamos haciéndole una pesquisa forense desde ver a qué cuenta entraron y hacerle perseguirlas, digamos, desde la cuenta.
¿Y usted sí, luego, está evaluando opciones legales porque más o menos tiene alguna sospecha de dónde podrían haber terminado esos dineros?
Es que da lo mismo dónde hayan terminado si no terminaron en los programas que correspondía. Pero además, acciones legales, porque, mira, Titi, yo creo que está bueno ya, está bueno, hay que decirlo con todas sus letras, está bueno de una persona que administra fondos públicos y que tiene ingresos por 100 y gasta 200. ¿Por qué? Porque no es plata de él, porque es plata de todos los chilenos. Y le da lo mismo que falte plata en los consultorios, le da lo mismo que falte en 12 FAM, le da lo mismo que yo no tenga capacidad para lo que decía recién Sebastián Sichel, que adhiero a todo lo que planteó, el tema de la seguridad. A propósito, paso el mensaje. Ya, pues, senadores, pónganse las pilas. ¿Hasta cuándo siguen demorando una ley que era para ayer? En ese contexto, puede ser responsable, porque una empresa privada, a lo menos te meten preso por administración desleal. ¿Por qué en el sector público una autoridad de gobierno, del cargo que sea, puede tener ingresos por 500 pesos y gastarse 1.000 pesos y no le sale ni por curado? Perdóname otra vez un concepto tan coloquial.
Acciones legales específicamente contra la alcaldesa. Usted decía Rocco. ¿Qué cargo tenía Rocco en la administración de la IDC Hassler y también el municipio? ¿Qué tipo de acciones legales está evaluando Mario Desbordes hoy?
Rocco era el director de educación, ideólogo de la reforma, uno de los cerebros, ¿no es cierto?, de la ultra izquierda, de la extrema izquierda, en todos estos procesos de desmunicipalización, etcétera. Y este personaje estuvo a cargo de la educación aquí los últimos 3 años y dejó un desastre financiero. Yo creo que no es un desastre por mala administración solamente, no es solamente que un problema de que el tipo no se la podía. Yo creo que aquí hay algo más y eso es lo que estamos viendo. Igual que en la corporación, tú me preguntas,
sí,
el municipio.
La Cordesán, ¿no?
Así es. Ingresamos una querella en la Cordesán porque, o sea, la cantidad de plata mal utilizada, las platas descontadas a los trabajadores y gastar en otras cosas. La señorita alcaldesa Iracy Hasler va a tener que responder porque al mismo tiempo en que no se le pagaba las cotizaciones previsionales a los trabajadores de Cordesán, no les pagabas, no había plata para pagar las cotizaciones, no había plata para pagarle a las aseguradoras en este caso a la Fundación López Pérez, los seguros oncológicos que le descontaban a los trabajadores, pero no se los pagaban a la aseguradora, que al final tuvo que terminar esos contratos, y los pobres trabajadores ahora no tienen quien les dé un contrato por la edad que tienen, quien les dé un seguro. Y sin embargo, al mismo tiempo que no pagaban eso, contrataban una sonora para hacer un show para la alcaldesa. Y tenemos una empresa que se hizo cargo de la fonda, que en donde los fonderos pagan más de 3.000 millones, y resulta que la municipalidad finalmente no gana nada y termina poco menos que Cordesán pagándole un adicional. Y yo consulto, averiguo, me dice todo el mundo, es que eso no puede ser, porque debió haber ingresado al municipio al menos unos 1.000 millones. Y resulta que es la misma empresa que trabajaba en Recoleta, la misma empresa vinculada al Partido Comunista.
¿Dónde está la plata, entonces, uno se pregunta?
Yo espero que la fiscalía haga su pega, porque también siento que hay una ferocidad cuando se trata de un alcalde de un sector, y bien lentos para actuar en los otros. Yo escuchaba a la alcaldesa decir que ella no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar con el caso de la diputada Cariola. Me va a perdonar, Cristina, y la gente que nos está escuchando. Si un alcalde, una persona le manda un WhatsApp y le pide gestiones para una patente de alcoholes, y ese alcalde o alcaldesa empieza a hacer el trámite o empieza a conversar o dialogar este tema por WhatsApp, está cometiendo una ilegalidad.
Claro, pero lo que dice Hassler es que votó en contra finalmente de extender esa patente.
No sabemos si se juntó a comer con los empresarios, no sabemos si qué le consiguieron, porque lo que corresponde en ese caso es decir, ¿sabe qué más? No me hable más de este tema, que me pidan reunión por lobby formal y expliquen formalmente, como corresponde, de acuerdo a la ley, qué es lo que se está buscando. Aquí la alcaldesa no tiene ni una posibilidad de defenderse cuando hizo todos estos trámites por WhatsApp, infringiendo varias leyes. Entonces, bueno, el municipio lo recibe en malas condiciones económicas, el despelote en términos de seguridad en casi todos los barrios, que todos estamos viendo. A mí me gusta, me parece estupendo que los canales muestren, aunque digan Desbordes no ha podido, cuando lleva apenas 3 meses, pero no importa.
Sí, pero el otro día le estaban echando la culpa también por la cantidad de rucos que hay en distintos barrios de la comuna.
Sí, mire, a mí me llaman colegas y me llaman la prensa de izquierda. Me dicen, no sé si será la prensa de izquierda, será sensacional. Bueno, yo sé que hay algunos que sí, todavía les duele la derrota. Pero es bien ridículo pretender que soy responsable de lo que dejó la alcaldesa en 3 años, cuando llevo apenas 3 meses. Entonces, lo bueno que muestren eso, los rucos, es más difícil. El gobierno va a tener que ponerse las pilas, porque además voy a meter un problema distinto al de los municipios. Mientras no cierren la frontera, es imposible parar este tema de los rucos, porque son cientos de personas que llegan a la comuna de Santiago, miles de personas al mes, que vienen recién llegando, pasando por pasos fronterizos, sin registrar ni siquiera un saludo, porque entran clandestinos, entran por pasos ilegales. Entonces, la verdad es que esa llave abierta hace que sea imposible secar el piso. Nosotros en este minuto, en materia de seguridad, estamos con recursos súper limitados, pero vamos a hacer un esfuerzo y probablemente vamos a sobregirar al municipio. Y también vamos a pedir ayuda, y hemos estado recibiendo ayuda del sector privado para reforzar la seguridad allí donde el privado tiene su inversión, si no es que me vayan a regalar plata para toda la comuna.
Sí, pero el privado salió de Santiago. Ese es el tema también. Hay varias empresas, bancos, que han decidido migrar de Santiago, y eso afecta también los ingresos del municipio.
Yo estoy parado en mi oficina, Plaza de Armas, dimos vuelta a las letras STGO para que la gente se saque una foto con el fondo del municipio, la iglesia, catedral, el museo histórico. ¿Sabes lo que salía en la foto antes de darlo vuelta? Se arrienda, dice el letrero que estoy viendo acá. Nunca, nunca, nunca había habido un letrero de se arrienda en ese local. Había fila de gente esperando para que se desocupaba, rogando que se desocupara. Esto es la Plaza de Armas, en toda la esquina. Efectivamente, tenemos una fuga de inversiones, tenemos el mall del centro con 50% de disminución de ocupación, el mall Vivo Imperio con 30-40%, oficina históricamente, pero bueno, también hemos sabido en estos últimos 3 meses, y lo han dicho públicamente varios empresarios, esto está en columnas de opinión, Diario Estrategia, salió hace poco una, que ha habido desde que cambió la alcaldía o cambió el alcalde, ha habido harta consulta y está empezando a moverse el mercado. Estamos haciendo un esfuerzo gigante para recuperar la limpieza, el aseo, la seguridad con los mismos funcionarios que había antes. La diferencia, como bien decía Sebastián Sichel, es que nosotros lo estamos empoderando, lo estamos apoyando, le estamos dando un respaldo. Porque antes había gente encargada de la seguridad, cuando estaba Iracy Halder, que de seguridad no tenía idea, no era su rubro, y además al personal de seguridad lo amarraban de mano y le decían que todo lo que hiciera era represión. Entonces, con los mismos funcionarios estamos haciendo la pega, estamos mejorando la seguridad del casco histórico, haciendo un tremendo esfuerzo. Los vecinos me llaman, me dicen, Mario, ¿qué pasa con San Isidro? ¿Qué pasa con Balmaceda? ¿Qué está pasando con Bulnes? Este fin de semana hubo un recital ahí en la Arena Santiago, robaron otra vez no sé cuántos autos. Son miles de autos. En la noche, esa noche del viernes, yo tenía 50 funcionarios para toda la comuna de Santiago, 600.000 habitantes, en términos de seguridad. Usted comprenderá que no puedo destinar esos 50 funcionarios a cuidar un evento de la Arena Santiago.
No, bueno, las complejidades de Santiago las conocemos, alcalde, tenemos que despedirlo, pero además, porque entendemos que tiene una reunión ahora, bueno, usted más adelante hoy día va a actualizar la situación de los colegios, vamos a ver cómo se destraba el conflicto, porque finalmente son, bueno, cientos, no decir miles de niños que están ahí sin poder volver a clases en la comuna de Santiago.
Lamentándolo por los jóvenes, hago un llamado a los profesores a que vuelvan a clases. Yo no voy a poner un peso más sobre la mesa, que quede claro eso, no hay un solo peso más porque no tengo más dinero, punto. Y en materia de seguridad, vamos a sacar adelante todos los temas, así que esa es la parte positiva, el diagnóstico ya lo tenemos y vamos a avanzar. Y vuelvo a insistir y repitiendo lo que dijo Sebastián Sichel, mi colega alcalde de Ñuñoa, señores parlamentarios, gobierno, córtenla, saquen esta ley ahora ya, no en 6 meses más, ahora ya. No es posible que otras leyes que no, son bastante menos importantes. Yo creo que el ministro del Interior está más preocupado de tratar de sacar del padrón a los inmigrantes para que no voten en contra de ellos que de la seguridad municipal. Esa es la principal preocupación de ellos en este minuto electoral.
Queremos agradecerle mucho a Mario Desbordes, alcalde de Santiago. Que esté bien.
Gracias.
Buena semana. Muy amable. Gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, son las 8:41, el dólar, les contamos, se está cotizando en 928.22 pesos. El euro se cotiza en 1006.09 pesos. El cobre está transando en $4.71. Echemos una mirada a los combustibles, porque el petróleo Brent se está cotizando en $70 y el WTI se transa en 67. La unidad de fomento de hoy, 38.784 pesos, y la UTM, 68.034 pesos este mes de marzo. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Las oportunidades Mazda Dumai continúan en todos los modelos Mazda CX-5, CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, puedes dejar tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su página web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Hacemos el corte, la pausa muy breve y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
A esta hora, lo que debes saber.
Lo que debes saber para esta mañana del lunes 10 de marzo, que a partir de las 30 horas de este lunes, comparece ante la Comisión Investigadora del caso Monsalve. ¿Quién? Bueno, el jefe de asesores de Gabriel Boric. Estamos hablando de Miguel Crispi, también su jefe de gabinete, Carlos Durán. La obligación de respuestas claras ante la Comisión Investigadora. Les habíamos comentado también cómo Carolina Toá está subiendo la carrera presidencial, pero todavía queda muy por debajo de Evelyn Matthei y el resto de los candidatos de la derecha. Y ojo que hoy podrían deponer definitivamente varios colegios más el paro docente que recientemente estábamos hablando con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Eso todavía no está claro, al menos 29 sí deponen el paro, pero podrían sumarse otros más. Vamos a saludar rápidamente también a quien sigue en las entrevistas aquí en la mañana de Agricultura. Ya está con nosotros el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana también. ¿Cómo está?
Hola Cristina, muy buenos días.
Muchas gracias.
Saludos
por estar con nosotros.
Saludos a todas y todos a través de Radio Agricultura.
Oiga, diputado, ya que la cosa está algo bien está algo, yo digo, está bien revuelta, sí, en la Cámara de Diputados a partir de la eventual censura contra Carol Carola. ¿Qué le parece este episodio? Y efectivamente, ¿usted cree que la diputada, que está además en su postnatal, debe seguir a cargo de la corporación?
Yo creo que tenemos que dejar que las instituciones funcionen. ¿Se acuerdan de esa frase del presidente Lagos? Yo creo que en las investigaciones, mientras más lejos esté la política de las investigaciones judiciales, tanto mejor, para que tanto la fiscalía como las defensas planteen su planteamiento y finalmente se defina lo que tenga que definirse. Entonces, yo creo que en esto que las instituciones funcionen, que siga esa investigación, tanto por el lado de la investigación como por el lado de la defensa. Y respecto a la Cámara de Diputados, la Cámara tiene una mesa que ha funcionado bien, una mesa que ha logrado acuerdos, una mesa que tiene mérito, por ejemplo, en el acuerdo en el acuerdo de pensiones, y una mesa cuyo periodo se acaba el 15 de abril, entonces no tiene ni un sentido iniciar todo un proceso de censura por algo que primero no está definido porque está en curso la investigación. Y segundo, quedan 3 semanas para que se acabe el periodo. Así que creo que más bien un punto político de año electoral, más que una cosa de esta naturaleza.
¿A usted no le quita el sueño que Carol Carriola siga siendo la presidenta de la Cámara de Diputados?
O sea, ella es la presidenta formal, en la práctica está como toda madre que acaba de tener a su hijo, está con postnatal, y finalmente quienes ejercen son los otros vicepresidentes, y ahí tiene un rol muy importante. Todos saben el rol que juega Erika Edo, también el diputado. También el otro vicepresidente, pero Erika Edo juega un rol muy 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 importante, y creo que da garantías. Entonces creo que no tiene mucho sentido seguir en ello.
Sí, ahora el Carlos Cariola anunció que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el proceso de allanamiento en el momento en que además estaba convirtiendo en madre. ¿Solidariza usted desde esa perspectiva con ella?
Yo creo cuando nombraba al otro vicepresidente, el vicepresidente Gaspar Rivas también,
sí,
para nombrar
al
otro vicepresidente que está con su rol. Yo creo que en un proceso judicial las defensas tienen su derecho a plantear sus distintas estrategias, y así como la fiscalía. Entonces, yo no quiero referirme al mérito, no conozco los antecedentes, sí sé que hay dos principios fundamentales en cualquier investigación. Uno, que cualquiera puede ser investigado, y segundo, que existe la presunción de inocencia. Entonces, dicho esos dos principios, que la defensa determine las cosas que tenga que hacer, bueno, eso es lo que define la defensa. A mí no me corresponde comentarlo. Lo que sí me corresponde es que nosotros tenemos que seguir enfrentando los problemas que hoy día Chile tiene. Y toda esta disputa que dicen que no dijo que cambie o no cambie la mesa, toda esta cosa que es más de política chica, eclipsa de alguna forma los desafíos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que enfrentar con audacia y de manera central el estancamiento económico, o con audacia de manera central la crisis de seguridad, o con audacia de manera central problemas sociales como terminar con las listas de espera. Todas estas cosas son posibles, o de la misma forma poner las luces amarillas o naranjas respecto al apagón que tuvimos el 25 de febrero, que vamos a tener una sesión especial hoy día. ¿Por qué la luz amarilla o naranja? Porque eso no debió haber ocurrido. Es un apagón propio de tsunami y terremoto, sin tsunami ni terremoto. Entonces ahí tienen que haber responsabilidades. Nosotros hemos pedido que la Superintendencia de Electricidad y Combustible inicie un proceso de remoción, tanto del presidente del directorio, del consejo directivo, del coordinador eléctrico, como el director ejecutivo. No puede no haber responsable. En fin, hay otras cosas que son muchísimo más importantes que lo que va a pasar o no va a pasar con la mesa de la Cámara de Diputados, donde tenemos dos vicepresidentes que están ejerciendo, Gaspar Rivas y Erika Edo, que dan garantías, que funciona bien. No tiene mucho sentido, teniendo estos otros desafíos del país, concentrarnos en una discusión sobre la mesa de la Cámara cuando le quedan 3 semanas.
No, y además que Carlos Cariola está con postnatal, o sea, yo me imagino que no va a volver por lo menos de aquí a 3 meses en términos formales a su trabajo. Yo me imagino, no sé si es que ella va a hacer uso completo de ese beneficio que le da la ley. Oiga, diputado, ¿usted definitivamente ya es precandidato o candidato presidencial de la Democracia Cristiana?
El candidato a la Democracia Cristiana va a ser nominado el próximo sábado. Nosotros hemos convocado una junta nacional, que son los representantes desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, de distintos lugares del país, que nos reunimos para definir las líneas principales de nuestro programa, volver a tener crecimiento económico. Queremos que crezca el empleo, que crezca los salarios, que crezca el número de hospitales, bueno, eso es crecimiento económico, enfrentar los problemas de seguridad sin complejos. Hay complejos tanto por el lado de la izquierda, que se oponen al rol de militares o al rol de las policías, pero también por el lado de la derecha, que se oponen al levantamiento del secreto bancario, y audacia para enfrentar los desafíos sociales, por ejemplo, terminar con la lista espera o el déficit de vivienda. Vamos a determinar los énfasis este sábado, y también vamos a nominar la candidatura presidencial. Yo me inscrito en ese proceso. Hay parlamentarios, todos los diputados, el senador Huenchumilla y un conjunto de alcaldes y alcaldesas, dirigentes de todo el país, que me han pedido que asuma ese desafío para ser el candidato presidencial de la Democracia Cristiana. Yo me he inscrito en el proceso, y bueno, espero que la Junta Nacional del día sábado próximo me pueda ratificar. Pero lo fundamental aquí está en el programa, cómo tenemos un programa audaz y centrado para salir del estancamiento económico, enfrentar la crisis de seguridad y enfrentar los principales desafíos sociales, como terminar con la lista de espera y el déficit habitacional.
¿Y cómo se va a resolver el candidato del bloque? ¿Con quién va a estar la DC en este nuevo proceso? Hablo de primaria, si es que hay primaria. ¿Dónde se alinea? ¿Más con el socialismo democrático, con esa apertura? ¿Qué pasa con el Frente Amplio? ¿Dónde se posiciona la DC hoy?
Bueno, nosotros, Cristina, tenemos una historia de trabajo con el socialismo democrático, los gobiernos de la Concertación, que fueron gobiernos que, mirado a la distancia, son gobiernos que se valoran en Chile. Por supuesto, tuvieron sus sombras también, pero en general con muchas luces, que fueron capaces de tener crecimiento económico, que fueron capaces de enfrentar problemas sociales que parecían muy difíciles, de abrir a Chile al exterior y dar garantías a los distintos sectores de poder desarrollarse. Esa historia con el socialismo democrático creemos que es una historia que, en clave moderna, puede repetirse hacia adelante. Creemos que ahí tiene que estar el núcleo, ¿no?, de una propuesta hacia adelante. Así que son conversaciones que se va a tener más a nivel político. Sí. Nosotros estamos poniendo el énfasis en las propuestas a la ciudadanía.
Alberto Undurraga, diputado y presidente de la Democracia Cristiana, precandidato presidencial, podríamos decir también. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días.
Un abrazo, que le vaya bien, diputado. Muy amable. Son las 8:54. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto Demás LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra directamente online en demasled.cl. Líderes en iluminación. Plenitud te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Encuéntralos en farmacias y en supermercados del país. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Vamos a hacer el corte, el último, aquí en la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Tus vecinos ya te recomendaron en Telfibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido, porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí! ¡Por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
En el campo o la ciudad, la vida no se detiene. Y tú tampoco. Con Plenitud, disfruta cada momento con seguridad y comodidad. Su mejora en la absorción y discreción te brinda protección avanzada para que sigas adelante sin preocupaciones. No dejes que nada te limite. Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son las 8:58, nos vamos rápidamente, vienen las noticias y luego directo al grano. Nosotros nos escuchamos mañana a las 8:00 a.m. Siga como siempre en compañía de Radio Agricultura. Que estén bien.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Plenitud, seguridad en cada paso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.